Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Carlos Cedillo Peláez, médico veterinario, zootecnista e investigador en ciencias médicas del Laboratorio de Inmunología Experimental del Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud de México. A Lucy Mabaya, bioquímica clínica, miembro de la IFCC y de la Asociación de Bioquímica Clínica de Zimbabue. Al doctor Rafael Carafel, corresponsal del Microscopio en España, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgart, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgart es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgart QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgart es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgart. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgart que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio
por la web
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Víctor Macuinja es un joven científico interesado en la investigación en ciencias médicas y biológicas. Trabaja con enfermedades que puedan ser diagnosticadas con herramientas de diagnóstico molecular, especialmente dentro del área de enfermedades crónicas mundiales y enfermedades infecciosas. Estudia la combinación y el uso adecuado del equipamiento biomédico y tecnología de diagnóstico. Es investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad Adventista de Malawi, África. Esta es una entrevista desde África. Vamos a hablar sobre la salud en este continente. En esta entrevista vamos a estar con Víctor Macuinja, quien va a presentar un trabajo en Nigeria. Queríamos conocer sobre su trabajo de investigación y el abstract que presentará. También nos acompañará Henry para hacer algunas preguntas.
Welcome.
Thank you, ma'am.
Hello, welcome, Victor Macuinja.
Thank you very much.
Muchas gracias.
So, Victor Macuinja,
quisiéramos que nos cuente brevemente sobre el trabajo presentado en Nigeria.
I did a research back in the...
Hice mi investigación durante mi residencia en Malawi. Investigué sobre enfermedades de un término de cuidado, uso y manejo de equipamiento médico y bioquímico de los laboratorios centrales de Malawi. La idea era buscar los desafíos que enfrentaban los profesionales de los hospitales con respecto al uso y manejo de equipos de laboratorio. Estos factores tienen una influencia sobre cómo afecta el servicio de laboratorio a los pacientes.
¿Cuál ha sido el propósito y cuáles son las recomendaciones que haría?
The recommendations are there because from what I discovered in the research.
Las recomendaciones, según lo investigado, dicen que la mayoría del equipamiento que hay en casi todos los hospitales africanos es financiado por el gobierno, pero el desafío consiste en mantener los equipos, es decir, manejar la gestión, cuidado y lo que sucede con los equipos después de que los proyectos terminan. Las recomendaciones giran en torno a que el gobierno debería tener plena responsabilidad en algún punto y además mantener el cuidado del equipamiento.
Antes que Henry haga una pregunta, quisiera ver qué piensa sobre el desafío que se presentó cuando se manejaron por primera vez los equipos.
El mayor desafío desde la perspectiva de mi investigación es la compra de reactivos, la obtención de autorizaciones y permisos y, por último, manejar las donaciones. Las empresas donan equipo a los hospitales sin considerar cómo van a ser mantenidos estos mismos. Si donan un equipo, tienen que asegurarse que el hospital cuente con las estrategias y los mecanismos para mantener el equipamiento en términos de uso y servicio. En la mayoría de los casos, los hospitales compran o reciben el equipo, lo instalan, y el soporte queda a cargo de la institución. Muchas veces, estas instituciones no cuentan con el presupuesto adecuado para mantener los equipos. Eso tendría que estar dentro del presupuesto de quienes donan el equipo. Deberían tener el control del equipo donado dentro del hospital durante el periodo que dure el equipo instalado. Pero esto no sucede en la mayoría de los casos. Entonces, decimos que las recomendaciones van por el lado del manejo, de las donaciones y del compromiso de las personas que manejan el equipamiento. Estas son factores cruciales porque las personas que los manejan tienen que comprender los desafíos. Lo mismo ocurre con las compras. Se cometen los mismos errores. Sería interesante comprometer a las personas que usan los equipos para que comprenda la complejidad de la situación y vean la mejor forma de abordar el trabajo, según la cantidad de veces que se utiliza durante el día. Deberían comprender los problemas para que deje de ocurrir la misma situación.
Entonces, decimos que los hospitales han enfrentado los problemas de procedimientos inadecuados y de donaciones. Además, ha habido poco compromiso por parte de las personas que trabajan en el área del equipamiento nuevo. Señor Henry, ¿tiene algún comentario?
Los procedimientos inadecuados o inconstantes causan un mal entrenamiento de las personas que utilizan los equipos en primer lugar. Las personas tienen que estar capacitadas para utilizarlos, tienen que saber cómo trabajar paso a paso y al final del día obtener los resultados deseados y requeridos. En términos de quienes donan, tendrían que otorgar un manual de cómo capacitar a la gente en las instituciones en diferentes programas como pasa en África. Pueden ser capacitaciones a distancia, pero que al menos una vez puedan reunirse con los capacitados organizadores, por ejemplo, antes de alguna conferencia. El fin es enseñarle a la gente a mejorar las capacidades y habilidades. No es que la gente no sepa qué está haciendo, pero necesitan conocer los estándares y el tipo de equipamiento que tienen. Deben conocer las diferentes categorías de las enfermedades, cepas que se pueden encontrar en países y condiciones. Dentro de las estrategias debemos capacitar a la gente en lo que respecta al manejo del equipo, porque si se rompe un equipo, debe saber a quién contactar y cómo actuar en ese momento.
Se debe cuidar adecuadamente el equipo de salud y eso mejorará el servicio de los sistemas de salud en los hospitales africanos. ¿Es así, doctor Maguija?
Exactly. And you see, if we do that, we would improve our healthcare system very much.
Exactamente. Si hacemos eso, mejoraremos mucho el sistema de salud. Las personas que usan el equipamiento no saben mucho al respecto. Lo usan porque están en el hospital, pero deben estar adecuadamente capacitados, es decir, saber qué tienen que hacer y cómo hacerlo. Cuando sepan esto, van a poder tomar recaudos. Este conocimiento les durará años. En la mayoría de los casos, los equipamientos duran unos 10 años. Los primeros años de uso de un equipo, todo funciona bien. El problema comienza cuando hay que llamar a los técnicos que lo reparen o que lo revisen. Esto representa un nuevo desafío con respecto a qué técnicos van a revisar el equipo. A veces sucede que los países no cuentan con esa mano de obra y tienen que llamar a técnicos de otros países. Por ejemplo, si tenemos que reparar un equipo en Malawi, por lo general llamamos al personal de Zimbabue. La reparación puede llevar entre 3 o 4 semanas, entre que viene el técnico y brinda el servicio. El uso se interrumpe en ese tiempo y eso afecta al cuidado que reciben los pacientes en el hospital. Si estructuramos el modo de capacitar a la gente, tanto en la institución como en el país, vamos a obtener una gran ayuda con respecto al manejo del equipo y al servicio de cuidado que recibirán los pacientes.
Entonces, el problema mayor no es conseguir los equipos, sino mantenerlos y usarlos.
I would say adequate improvisation of equipment. We might go back to the as I said before.
Diría que la obtención del equipo, es decir, como mencioné anteriormente, en caso de obtener el equipamiento más moderno, el problema es no contar con el personal capacitado para hacerlo funcionar. Debemos poner en marcha procedimientos de control de calidad. Las personas que lo operan deben saber qué hacer y cómo actuar. Estamos confundidos al pensar que toda la responsabilidad recae sobre el hospital. Todos debemos estar bien informados. Es problema de todos. Debemos trabajarlo todos juntos.
Sí, esto es responsabilidad de todos. Debemos trabajar en un solo equipo, en la misma dirección. Este es el fin de la entrevista, Víctor Maguija. Quizá quiera hacer algún comentario para concluir.
Just to add on what you said, in Africa, sometimes we have.
Para agregar a lo que acabas de comentar, quiero decir que a veces tenemos equipamiento muy complejo, pero si miramos hacia el sistema de salud y abordamos los problemas a nivel primario, podremos resolver muchos desafíos propios del sistema. A nivel primario no necesitamos equipamiento complejo, sino equipamiento básico que puede diagnosticar enfermedades rápidamente para comenzar a tratar al paciente. Muchas veces esperamos a que se manifieste la complejidad de la enfermedad y dejamos al paciente en nivel secundario o terciario para indicarle tratamiento. Si pudiéramos conseguir equipamiento básico a nivel primario, podremos abordar el problema de las enfermedades en muchos países de África. Por último, sería adecuado sentarse a analizar el caso de nuestro sistema de salud y encontrar el equipamiento básico para ayudar en ese punto. Hay muchos trabajos publicados sobre este tema, es decir, sobre qué equipos pueden ser utilizados en nivel primario, secundario y terciario. Si seguimos este tipo de guías, podremos abordar el problema del manejo y outcomes del paciente con respecto al tratamiento de enfermedades.
Thank you very much, Mr. Victor Maguija, who is actually all the way from Malawi. He is the president.
Muchas gracias, Victor Maguija, quien nos ha dado esta entrevista desde Malawi en representación de la Asociación de Laboratorios Médicos en Malawi. Ha sido un placer contar con esta entrevista sobre la investigación que ha realizado. Nos recomendó tomar recaudos en lo que concierne al manejo de equipamiento y procedimientos adecuados. Esto nos ayudará a mejorar el sistema y servicio de salud en África. Gracias, Henry, quien ha dado sus aportes desde Zimbabue. Muchas gracias a ambos por sus contribuciones.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
se ven. Jugando en la arena la mida de mar, el viejo es muy viejo, su barba es azul, el niño es muy niño, su risa está intacta aún, y juegan al mundo, a la historia, a la vida común. Allí se destrozan, se besan, se van, con viejas costumbres que a diario se dan, y un pájaro pasa y se pone a llorar, y el viejo y el niño le caen a pedradas los dos, pues ha interrumpido su rito sagrado de amor, de amor. Un pájaro cuelga del hueco del cielo, un pájaro blanco en estado de celo, un pájaro ha dicho que ha visto vivir, un pájaro puede si quiere ponerse a llorar, pero ¿quién ha visto que un pájaro tenga que hablar? Que hablar.
¿Quién sabe de un agua que cure el dolor? ¿Quién sabe de un sitio que guarde el amor? ¿Quién sabe una historia que sepa mejor?
¿Quién sabe de un viejo y un niño jugando en el mar? ¿Y de un pájaro blanco que se le ha olvidado volar? Volar.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos en el Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia, bioquímico del Servicio de Transfusión del Hospital San Juan de Dios, Tarija, y presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica. Es corresponsal del microscopio en Bolivia.
Desde hace unos años, al profesional del laboratorio clínico se le plantean nuevos roles como profesional de la salud. Ya no alcanza con obtener el dato analítico en el laboratorio y entregarlo. El bioquímico, como profesional de la salud, tiene una gran responsabilidad ante la sociedad. Un relevamiento acerca del ejercicio profesional bioquímico actual en Latinoamérica informa que con el número de egresados, residencias y puestos de laboratorio disponibles, un bioquímico atiende aproximadamente a 1.850 habitantes. Para reposicionar el rol del profesional del laboratorio se origina un nuevo ejercicio profesional, la atención bioquímica, con un eje centrado en el paciente y ya no en la técnica analítica. Estamos tratando en El Microscopio de construir entre todos una idea cabal del tema. Para eso, consultamos a nuestros corresponsales. Empezamos por Bolivia, donde el doctor Álvaro Justiniano Gross nos cuenta cómo cree Álvaro que se puede favorecer la interacción en el equipo de salud de los profesionales que lo conforman.
Definitivamente, considero de que los profesionales bioquímicos debemos entrar en una nueva dimensión de lo que significa nuestra profesión. Pienso que debemos pasar de esa actitud eminentemente analítica, de esa cultura que tenemos los profesionales bioquímicos de ser exclusivamente quienes realizamos los exámenes de laboratorio, a pasar a una posición mucho más activa, donde definitivamente tenemos que integrar el equipo multidisciplinar de salud. No es posible hoy que los profesionales bioquímicos, cuyas decisiones que se asumen en el laboratorio significan casi más del 80% de las conductas médicas a adoptarse en función a nuestros resultados, estemos exclusivamente dirigidos a realizar cierto tipo de pruebas de laboratorio. Creemos de que un cambio en el paradigma de nosotros como bioquímicos es un hecho trascendental, ya que definitivamente nosotros tenemos que incorporar todo el conocimiento por el cual nos hemos formado en las instituciones formadoras de profesionales y pasar a ser un elemento fundamental en la toma de decisiones, en la sugerencia de conductas, en la decisión de tratamientos, porque eso es lo que va a permitir la cualificación del profesional bioquímico. Es a través de una decisión concreta, de una decisión oportuna que asumimos nosotros como profesionales porque estamos interpretando un examen de laboratorio, el que nos va a permitir que nosotros incorporemos nuestros profesionales al equipo de salud. Es a través de precisamente la capacitación de los profesionales, una redimensión de su currícula universitaria, la formación de más y mejores profesionales bioquímicos, el cual nos va a permitir que entremos en un proceso de una evolución científico, técnica y social que haga de que en este siglo XXI podamos incorporarnos definitivamente en el equipo de salud. No podemos, seguir estando por debajo del manto de lo que es el profesional médico. Evidentemente, y como acontece en muchos países de Latinoamérica, nosotros los bioquímicos siempre estamos bajo el manto y la dirección exclusivamente del médico, porque no hemos tenido la capacidad de formarnos adecuadamente y de demostrar que definitivamente el examen de laboratorio, el profesional bioquímico como tal, es un elemento fundamental dentro del equipo multidisciplinario de salud.
Y Álvaro, ¿es importante que quienes realizan los análisis clínicos eduquen y se involucren con la población en la comprensión de la conveniencia de sus controles bioquímicos periódicos?
El área del profesional bioquímico es un área demasiadamente amplia. Si nosotros empezamos a dimensionar las actividades que puede realizar el profesional bioquímico, fundamentalmente dirigidas a realizar análisis clínicos, a desarrollar métodos físico-químicos, radiológicos, biológicos, microbiológicos, inmunológicos, citológicos, etcétera, una gama de procedimientos que podemos realizar, tener la capacidad de ejercer la dirección de los laboratorios clínicos, integrar el plantel profesional encargado en la producción de biológicos, de biotecnológicos, ser parte de lo que es el establecimiento de institutos relacionados con la industria, integrar, ser parte de los equipos de consultoría, de los equipos encargados de rediseñar, de legislar, de proponer proyectos sobre instalaciones de laboratorio, sobre confección de normas, patrones, intervenir en todo lo que significa la redacción de normativas referidas a los entes, a los laboratorios fundamentalmente, certificar, inspeccionar, participar en auditorías, ser parte de los equipos asesores en los procesos de acreditación, de certificación de laboratorios. Es un área demasiadamente amplia y que los bioquímicos naturalmente tenemos esa posibilidad de ejercer. Pero hay un elemento fundamental, dado las características de nuestra profesión y que están referidas a la parte social. Un elemento muy importante es cuando el profesional bioquímico interactúa de manera cotidiana con el paciente, cuando el profesional bioquímico debe estar informado de las condiciones en las que se encuentra su paciente, haciendo una breve historia clínica en esa fase preanalítica que un tanto se ha descuidado. En esa parte donde está el arte del profesional, que es la realización del propio examen de laboratorio, y una fase final donde estamos hablando ya de la interpretación de esos exámenes. Indudablemente en todo ese, en ese andamiaje del funcionamiento y de la gran labor que tiene el profesional bioquímico, está pues lo que nosotros tenemos ese contacto con el paciente, ese rol social que cumplimos y que fundamentalmente consideramos que sí, definitivamente debemos involucrarnos con la población, debemos involucrarnos con ella para que entiendan realmente el rol, no solamente que juega el profesional, sino considerarnos como una especie de médicos de cabecera, donde podamos asesorarlos en la realización de sus controles, sugerirles las condiciones en las que tienen que asistir, o sea, fundamentalmente interactuar de manera permanente con la población, formar grupos de trabajo, grupos de asesoramiento, donde podamos llegar a los a la población, a la gente, al ciudadano común, para explicarle la importancia de nuestro trabajo, la importancia de realizar exámenes de laboratorio, cómo se los realiza, cómo se los puede valorar y fundamentalmente cómo se los puede interpretar. De manera que también, hoy por hoy, en cuanto significa la tecnología, podemos ver cómo a través de diferentes sistemas informáticos podemos saber de los laboratorios. Pero eso es una posición eminentemente fría y es una literatura a disposición de los pacientes. Creo que además de ese soporte que existe para la población, creo que es fundamental que el profesional bioquímico pueda interactuar y pueda coadyuvar a la formación de grupos comunitarios, de asesoramiento, de apoyo a los pacientes para que puedan participar en lo que significa el propio control de la salud de los pacientes. Y de ninguna manera quiero decir de que hay que saltar al profesional médico, sino que hay que empezar a redimensionar y entender que todos somos un equipo.
Y por último, Álvaro, ¿es cercana la implementación de la atención bioquímica en Bolivia? ¿Existen currículas universitarias que incorporen este concepto o cursos de posgrado?
Evidentemente, si bien en nuestro país el profesional bioquímico ha dado un salto trascendental a partir de lo que es una idea, un concepto, una forma de pensar que la hemos venido manejando en todos los espacios que hemos tenido, donde hemos tratado de transmitir que nuestro rol no es solamente la realización de un examen de laboratorio, que somos conscientes que detrás de ese tubo de ensayo existe un ser humano, existe un paciente, y que somos conscientes de que nosotros somos parte de un equipo y que todo nuestro aporte, que todo nuestro afán de brindar una mejor atención a ese paciente se va a traducir en resultados para nuestros pacientes. Yo considero que aún seguimos bajo ese concepto paternalista de que el profesional médico es el que define conductas, el que define dónde se realizan los exámenes de laboratorio, el que define si confía o no confía en un examen de laboratorio, a pesar de que nosotros tenemos la probabilidad, la posibilidad, mejor dicho, de poder demostrar de manera fehaciente que nosotros sí podemos trabajar adecuadamente porque tenemos los medios para demostrarlo a través de los controles de calidad interno, de los controles de calidad externo. Sin embargo, aún seguimos bajo ese paternalismo de que el profesional médico pues es el que realiza la atención. Es un desafío muy grande. Yo quiero ser muy honesto en decir de que probablemente en nuestro país estamos un poco alejados de ese paso trascendental. Ya se han dado algunos avances a nivel mundial en cuanto se habla ya de medicina de laboratorio, cuando ya se habla de que los profesionales bioquímicos tienen que redimensionar su rol dentro del equipo de salud. Entonces, indudablemente, considero que todavía en nuestro país estamos un poco alejados de esa posibilidad, pero no nos hemos descuidado. Hay un gran grupo de profesionales jóvenes que están entendiendo que debemos redimensionar nuestra conducta y nuestro rol dentro de la profesión, y estoy seguro de que en un futuro vamos a poder alcanzar esa gran meta, que es que realmente hablemos de una atención bioquímica en mi país. En cuanto se refiere a las currículas universitarias, evidentemente es un tema que todavía no se lo ha tocado, no se ha rediscutido esto. Estamos en un proceso o se pretende, por lo menos en el país, y hemos tenido la oportunidad de participar en algunos eventos donde se ha hablado mucho de la currícula. La Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica en la anterior gestión ha hecho mucho hincapié en cuanto se refiere a la currícula universitaria en Latinoamérica, con la idea de poder equiparar, y indudablemente hay algunos atisbos de que esto podría tratarse en lo que significa la actualización de las nuevas currículas universitarias. Con mucha franqueza yo debo decir de que todavía tenemos algunas currículas muy rígidas, unas currículas que donde hay una formación demasiadamente dirigida al bioanálisis para el profesional bioquímico, y no se han redimensionado otros espectros y otros marcos de acción donde podrían participar los profesionales bioquímicos. Entonces, pienso que este es un desafío, es una tarea pendiente, y seguramente vamos a tener que entrar en ese ritmo a medida que las exigencias de un mundo globalizado, de un mundo tecnologizado, está avanzando, y nosotros por lo menos somos del criterio de que debemos también acompañar ese proceso de tecnologización con un proceso de humanización, y pensando de que detrás de una muestra hay un paciente y que hay un profesional bioquímico que está formado y capacitado para responder a las exigencias de los pacientes en el momento que lo requiera.
Muchísimas gracias, Álvaro Justiniano Gross, desde Bolivia, nuestro corresponsal en ese hermano país, para ver qué pasa con la atención bioquímica, tema que vamos a ir desarrollando en cada uno de los países de Iberoamérica.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay,
hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF,
las 18,
hora de España,
el microscopio.
shadow walks faster than you. You don't really know what to do. Do you think that you're not alone? You really think that you're immune to it's gonna get the best of you. It's gonna lift you up and let you down.
Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Eva Latorre Duque es licenciada en veterinaria, máster en iniciación a la investigación en ciencias veterinarias y doctora por la Universidad de Zaragoza, España. Actualmente es postdoctoral research associate en Medical School, University of Exeter, Inglaterra.
Muy buenos días, doctora Eva Latorre Duque. Bienvenida a El Microscopio. Vamos a hablar sobre patologías intestinales inflamatorias, la serotonina, una serie de cosas que forman parte de los últimos trabajos que han investigado y publicado en su grupo de trabajo. Para empezar, ¿qué es la inmunidad innata intestinal?
La inmunidad innata intestinal es la forma que tiene el organismo de detectar los elementos dañinos o potencialmente dañinos, y es el primer mecanismo de defensa que activa en este caso el intestino, para detectarlo y poder controlarlo.
¿Y qué tipo de bacterias componen el microbioma intestinal? ¿Cuál es su función?
El microbioma, hablamos generalmente de bacterias, aunque también está compuesto por virus y hongos, pero generalmente hablamos más de bacterias. Se trata de bacterias anaeróbicas que establecen una relación comensal en el intestino. Tradicionalmente su función ha sido metabólica, de producirnos una serie de vitaminas y otros compuestos que nosotros necesitamos, y también una gran función inmunológica. Por un lado, las bacterias comensales controlan el no crecimiento de patógenos y también establecen una relación con nuestro organismo de defensa. Pero actualmente estamos viendo un montón de trabajos como esta microbiota también tiene un papel en la fisiología humana, en este caso a nivel intestinal. Nos regula muchísimas funciones del organismo y se está descubriendo cómo cuando hay una desregulación o un problema con esa microbiota es cuando aparecen enfermedades que podríamos pensar en un inicio que son de tipo inflamatorio, pero también, como recientemente han de resultados de la Universidad de California, también tienen un componente neurológico, por ejemplo, ¿no? En el caso de la enfermedad de Parkinson.
¿Y cuál es la función del transportador de serotonina a nivel intestinal?
El transportador de serotonina, la función que tiene es recaptar la serotonina al interior de los enterocitos para degradarla. Por lo cual, la actividad y la función de este transportador va a regular en gran medida los niveles de serotonina. Cuanto más serotonina tenemos, más funciones serotoninérgicas se van a activar, contra menos, pues, menos funciones. De manera que el transportador es clave para mantener unos niveles adecuados.
Eva, ¿qué ocurre con el transportador de serotonina durante patologías intestinales inflamatorias?
Los resultados han dicho que cuando nos encontramos con una situación inflamatoria, por ejemplo, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, también en el colon irritable, encontramos que ese transportador está menos presente y trabaja menos. Por lo cual, esto nos lleva a un incremento en los niveles de serotonina con una exacerbación, un incremento exagerado de la serotonina que conduce a su vez a una mayor inflamación, por lo cual es una cadena.
¿Y cómo hace la microbiota para modular la actividad del transportador de serotonina?
Hemos estado dedicando nuestros últimos años. La microbiota es detectada por el intestino a través de una serie de receptores de inmunidad llamados. Hay dos grandes grupos, los NOT y los TOL-like. Y entonces, cuando una bacteria llega al intestino o habita en él, es reconocida por estos receptores que se activan. Nosotros hemos publicado recientemente con el TOL-like 2, pero también tenemos otros trabajos publicados, que al reconocer estas bacterias y activar estos receptores, se afecta al transportador de serotonina.
Eva, ¿cuál es la relación entre estos receptores y el transportador de serotonina?
Pues, por ejemplo, en el caso del TOL-like 2, que ha sido en el que más he centrado mi estudio, las bacterias gram-positivas son detectadas a través del TOL-like 2, y este TOL-like 2, tanto a corto periodo como a largo tiempo, activan diferentes rutas, pero todas conducen a una inhibición del transporte. Hay además un cambio en la expresión del transportador, se reduce el contenido de la expresión del transportador en la célula, por lo cual la célula, al expresar menos transportador, recapta menos serotonina, incrementándose los niveles. Esto nos lleva como conclusión que la presencia de más o menos bacterias en el intestino repercute directamente en la modulación de la actividad del transportador, por lo cual las bacterias de la microbiota pueden regular los niveles de serotonina. Y con esto están interfiriendo en toda la fisiología digestiva y también, no se sabe cómo, estamos trabajando en ello, cómo se relaciona con los niveles de serotonina a nivel cerebral, que están ligados pues a muchísimos efectos neuronales.
Wow, es súper interesante. ¿Podrán transformarse estos conocimientos básicos en tratamientos clínicos alguna vez?
Bueno, la verdad que nuestro estudio es de fisiología básica, pero sí que pretendemos llegar a los pacientes. La verdad es que claramente hay un gran grupo de la población que sufre problemas digestivos, tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales, el colon irritable, donde hay una alteración de la microbiota y una alteración del sistema serotoninérgico, y ambas cosas están ligadas. Entonces, lo bueno o lo fácil es que nosotros podemos modular la microbiota. Entonces, si realmente conocemos cómo funciona la microbiota, podemos trabajar y jugar con ella y modificarla. Tenemos probióticos, tenemos prebióticos, tenemos antibióticos, transporte fecal, así que es un tema que podemos fácilmente intervenir repercutiendo sobre tanto la patología como la fisiología digestiva.
¿Y el uso de probióticos o prebióticos interferiría en estos mecanismos? ¿Los optimizaría tal vez?
Pues podría interferir. El problema es que no sabemos si de una manera positiva o negativa. Pero todavía hay que estudiar mucho y todavía tenemos que investigar mucho cómo funciona la microbiota y qué tipos de bacterias son más buenas para unos o más buenas para otros. Esto es como los medicamentos. Igual a uno le recetan una cosa y le va bien, pero a otro no, porque cada uno tenemos una microbiota que está que depende pues de nuestro estilo de vida, de nuestra dieta, de nuestras medicaciones, por lo cual es una cosa muy delicada para trastocar. Seguramente llegaremos en un futuro a saber qué probióticos van bien para qué gente y para qué enfermedad y cuáles no van tan bien, pero bueno, ahí estamos.
Hace un momento mencionabas a los científicos de California que encontraron evidencia de que las bacterias en el intestino intervienen en el origen de la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué dicen que este hallazgo explicaría por qué la administración de determinados medicamentos como corticosteroides o antibióticos favorece el desarrollo de algunos trastornos neurológicos? Unas palabras quisiera, porque es súper interesante el tema.
Bueno, y está con el Parkinson, pero también se están estudiando otras enfermedades neuronales como el autismo y demás, pero es muy interesante. La verdad que ese estudio ha encaminado a que diferentes tipos de medicamentos, como los glucocorticoides o algunos antibióticos, modulan hacia un sistema de la balanza o hacia el otro la microbiota. Y esa desregulación o ese más bacterias de un tipo que de otro, el que podría producir o inducir estas patologías.
¿Y cómo ves las nuevas técnicas de trasplante fecal que mencionaste hace un momento? ¿Y qué te parece el proyecto Microbioma Humano?
Sí, bueno, el proyecto del Microbioma Humano me parece realmente fantástico. Creo que es completamente enorme y además lo que decía anteriormente, cada uno tenemos un poco como nuestra huella dactilar del microbioma. Entonces, yo pienso que es completamente enorme, pero abriría muchísimas posibilidades porque así sabríamos qué tipo de bacterias o qué tipo de no bacterias, qué relación entre ellas hay y qué enfermedades nos podrían producir o inducir. Por otra parte, el traspaso fecal es una técnica que está teniendo ahora mucho auge, aunque realmente sus orígenes ya datan de la medicina oriental en el siglo IV. Y bueno, puede parecer para el no experto un tema un poco escabroso, un poco escatológico, pero la verdad es que funciona, sobre todo en los casos de colitis por Clostridium difficile, que es un tipo de infección en el intestino bastante resistente al tratamiento con antibióticos, y consiste simplemente en que coger la microbiota de una persona que está sana y transferirla a otra que está enferma. O sea, visto el planteamiento, está muy bien, pero voy a lo de antes. Todavía no sabemos mucho ni el alcance que tiene la microbiota. De hecho, han cogido animales con enfermedad neurológica y le han hecho trasplante de animales enfermos a animales sanos, y al final los animales sanos, solo por el transporte fecal, desarrollaban patologías similares a los enfermos. Entonces, estoy segura que los donantes de heces para estos trasplantes están sanos, pero bueno, tenemos que seguir ahí. Parece un gran camino y es otra forma de modular la microbiota, igual que con probióticos o diferentes tipos de antibióticos. Lo que pasa es que tenemos que conocer bien qué tipos de bacterias sí, cuáles no, y sobre todo para qué patologías y para qué tipo de personas.
Clarísimo y muy entusiasta. Eva Latorre Duque, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Sí, gracias. Un abrazo. Chao.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
Abrigado de tu olvido, siempre que te nombra, ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos, lejos de tu boca. Pero resulta que soy torpe para entender, como un caballo de ajedrez gastado. Salto entre las sombras, vuelvo más piantado. Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños, para no soñarte. Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia, para no esperarte. Pero resulta que soy lerdo para mover, como un caballo de ajedrez chiflado. Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, linda, un sapo de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, hermosa, un sapo de otro pozo. Te piense, ojalá me salga a ser más testarudo con mi orgullo, cuando más te alejes. Pero resulta que estoy viejo para crecer, como un caballo de ajedrez pifiado. Salto mis miserias, vuelvo a ningún lado. Algunas noches te pierdo, mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, linda, un sapo de otro pozo. Algunas noches te entierro, algunas mañanas te vuelvo a soñar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, hermosa, un sapo de otro pozo.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo,
de Uruguay.
Fernando Ruiz Cerdá,
de Chile.
Rodolfo Aquino Cáceres,
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas,
de España.
Beatriz Varela,
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez,
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Milagros de la Rosa,
de República Dominicana.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Rodolfo C. Aquino Cáceres es licenciado en Laboratorio Clínico por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador, experto en sistemas de gestión de calidad y BPLC, director laboratorio clínico. Pertenece al organismo salvadoreño de normalización, Consejo Nacional de Calidad, Clínica de Tecnología Avanzada.
Desde hace unos años, al profesional del laboratorio clínico se le plantean nuevos roles como profesional de la salud. Ya no alcanza con obtener el dato analítico en el laboratorio y entregarlo. El bioquímico, como profesional de la salud, tiene una gran responsabilidad ante la sociedad. Un relevamiento acerca del ejercicio profesional bioquímico actual en Latinoamérica informa que con el número de egresados, residencias y puestos de laboratorio disponibles, un bioquímico atiende aproximadamente a 1.850 habitantes. Para reposicionar el rol del profesional del laboratorio se origina un nuevo ejercicio profesional, la atención bioquímica, con un eje centrado en el paciente y ya no en la técnica analítica. Estamos tratando en el microscopio de construir entre todos una idea cabal del tema. Para eso consultamos a nuestros corresponsales. Y nos vamos a El Salvador y damos la bienvenida a nuestro corresponsal en aquel bello país, Rodolfo Aquino Cáceres. Rodolfo, ¿cómo cree que se puede favorecer la interacción en el equipo de salud de los profesionales que lo conforman?
Le saluda Rodolfo Aquino Cáceres, corresponsal de El Salvador para Radio El Microscopio. Atendiendo la invitación de la producción del programa a participar en la encuesta de opinión sobre el ejercicio profesional desde la perspectiva de la atención bioquímica, entendiendo esta como un replanteamiento de la labor del laboratorista clínico, ubicándolo más allá de su mera función de analista de muestras, estableciéndolo como un asesor especialista para el médico y el paciente, brindando sus conocimientos específicos en pro de la atención primaria de la salud. ¿Cómo cree que se puede favorecer la interacción en el equipo de salud de los profesionales que lo conforman? Reconociendo que el equipo de salud está integrado por un grupo de profesionales de diversas especialidades y que cada uno desde su campo de acción aporta en distintos momentos al diagnóstico, pronóstico y seguimiento del proceso de salud de los pacientes. Este reconocimiento debe ser generado y promovido desde las aulas formadoras de los pregrados, fomentando el respeto entre todos los profesionales de salud, haciendo comprender que tanto médicos, laboratoristas clínicos, enfermeras, farmacéuticos, etc., poseen las competencias adquiridas para aportar sus particulares conocimientos en la atención de los pacientes.
¿Y es importante que quienes realizan los análisis clínicos se involucren en la educación de la población para que comprendan la conveniencia de sus controles bioquímicos periódicos?
Definitivamente sí. El rol del laboratorista clínico en la medicina preventiva es fundamental. Les expongo el siguiente ejemplo nacional. Según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el año 2014 se atendieron aproximadamente 2.000 pacientes con enfermedad renal crónica, de los cuales el 64% eran hipertensos o diabéticos. Sabemos que en sus etapas iniciales, estas patologías son totalmente asintomáticas, por lo que la principal oportunidad de hacer un diagnóstico temprano, tanto de dislipidemias o estados prediabéticos, es por medio de los informes de laboratorio. En estos casos, nuestra labor como laboratoristas clínicos es, obviamente, además de hacer una referencia al endocrinólogo, educar a nuestro paciente sobre el hallazgo anormal, informarle sobre los riesgos que implican los valores anormales obtenidos y la necesidad de adquirir hábitos de vida saludable. Creo que en mi país, muchas enfermedades renales crónicas que terminan en insuficiencias podrían al menos retrasarse, si no es que evitarse, con una adecuada educación a los pacientes, iniciando desde el laboratorio.
¿Y es habitual la implementación de la atención bioquímica en El Salvador? ¿Existen currículas universitarias que incorporen este concepto o cursos de posgrado?
Desearía contestar que sí, pero la acogida de este planteamiento en mi país se ve bastante lejana, principalmente por lo que les decía en la primera pregunta. Se requiere reconocimiento y respeto de parte de todos los integrantes del equipo de salud a los valiosos aportes que como laboratorio podemos brindar al médico y al paciente. Y lamentablemente, hoy por hoy, es algo que no se ve. Como les mencionaba, este respeto debe fomentarse desde las aulas. Un respeto y un reconocimiento honesto a la labor de cada profesión. En este sentido, contesto la segunda parte de la pregunta. En El Salvador, por desgracia, al momento, no existen currículas de pre o posgrado que incorporen el concepto de atención bioquímica en sus contenidos.
Muchísimas gracias, Rodolfo Aquino Cáceres, desde El Salvador, entre todos confeccionando una idea cabal de atención bioquímica.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. Las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Brote. Un brote global de infecciones por Mycobacterium chimaira, una bacteria invasiva de crecimiento lento, está vinculado a dispositivos de calentamiento-enfriamiento utilizados en cirugías cardíacas. Este estudio agrega orientaciones provisionales para los últimos informes de campo sobre el brote, proporcionando recomendaciones de precaución a los hospitales y los sistemas de salud para reducir el riesgo de infecciones. El estudio del Hospital de la Universidad de Bern en Suiza señala que la acción más importante que un hospital puede tomar es eliminar los HCD contaminados de los quirófanos y otras áreas críticas. Esa es la única manera de asegurar que los pacientes estén protegidos contra esta infección en el futuro.
Al microscopio.
Infecciones. Las infecciones fúngicas provocan casi la mitad de las muertes por SIDA, según datos de 2013, año en el que murieron 1.500.000 personas por SIDA. Se estima que 700.000, un 47%, fallecieron de alguna de las cuatro infecciones fúngicas más frecuentes y 360.000, 24%, lo hicieron por coinfección con tuberculosis. Estos datos estiman que la mejora del acceso al diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades podría evitar más de 1.000.000 de muertes para 2020. El estudio se ciña al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida, que tiene como objetivo reducir la cifra de muertes para 2020 a menos de 500.000.
Con microscopio.
Alta exposición. Los hospitales de Estados Unidos han reducido a la mitad la cantidad de infecciones potencialmente letales de torrente sanguíneo vinculadas a los catéteres venosos centrales desde 2008. Pero demasiados pacientes críticamente enfermos siguen expuestos a bacterias peligrosas. Los catéteres venosos centrales administran medicamentos, nutrientes y fluidos a un paciente a través de una línea intravenosa. Aunque con frecuencia salvan vidas, estas líneas también pueden albergar gérmenes cuando no se manejan de forma adecuada y entonces transmitir estos gérmenes directamente al torrente sanguíneo de un paciente. Una vez las bacterias se establecen en el cuerpo, se pueden propagar rápida y ampliamente y provocar insuficiencia orgánica. Algunas de estas bacterias son particularmente virulentas porque son resistentes a los antibióticos.
El microscopio.
Buenas nuevas. El último informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida trae buenas noticias. El alcance de la prevención y las opciones de tratamiento para el VIH nunca han sido tan amplias como hoy, resume Michael Sidibe, director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas, en el prefacio del texto. No hemos acabado con el SIDA, pero podemos hacerlo. La denominada estrategia Fast Track, la vía rápida para combatir la epidemia, que entre otras cosas pretende conseguir que en 2020 90% de los infectados con el VIH conozca su situación, que
90% de los portadores reciba tratamiento y que 90% de quienes lo reciben logre negativizar su carga viral, está funcionando, según asegura CDB.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cartometría avanzada, aplicaciones en inmunología, Saint-Étienne, Francia, del 6 al 10 de marzo, Kiev, 2017, Seúl, Corea, del 16 al 19 de marzo, 2017. Vigésimo Congreso Nacional para el Análisis y Garantía de la Calidad en el Laboratorio Clínico, Monterrey, México, del 17 al 19 de marzo de 2017, Aralab, 2017, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 20 al 24 de marzo 2017. Vigésimo segundo Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Cuarta conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre fase preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. MedLab, Asia Pacífico, Singapur, del 29 al 31 de marzo del 2017. 15ª reunión del Comité Científico Madrid, España, 30 y 31 de marzo 2017. Postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. Endo 2017. Congreso de la Sociedad de Endocrinología, Boston, Estados Unidos, del 1 al 4 de abril 2017. Medical Fair India, Nueva Delhi, del 6 al 8 de abril 2017. 10º Congreso Internacional sobre Mejora de Calidad en Laboratorios Clínicos, Tirán, Israel, 20 al 23 de abril 2017. ECMID 2017, 27º Congreso Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, del 22 al 25 de abril 2017, Viena, Austria, Congreso Mundial de Biomarcadores y Diagnóstico, Filadelfia, Estados Unidos, del 2 al 4 de mayo 2017, ISLH 2017, Sociedad Internacional de Hematología y Laboratorio, Honolulu, Hawái, Estados Unidos, del 4 al 6 de mayo 2017. Segunda conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, Timișoara, Rumania, del 10 al 13 de mayo 2017. Octavo Congreso de Medicina, Riga, Letonia, del 11 al 13 de mayo 2017. Noveno Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro, Barcelona, España, 17 y 18 de mayo 2017. 19º Congreso Europeo de Endocrinología, Múnich, Alemania, del 20 al 23 de mayo 2017. ESPID 2017, Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Madrid, España, 23 al 27 de mayo 2017. Conferencia Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. Sexto Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite. Enfermedades metabólicas óseas. El rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Víctor Maguinja, investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad Adventista de Malawi, África. A la doctora Eva Latorre Duque, licenciada en veterinaria, máster y doctora por la Universidad de Zaragoza, España. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del microscopio en Bolivia. Al licenciado Rodolfo Aquino Cáceres, corresponsal en El Salvador.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.